qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, que hemos invocado todos juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y que, como dice el Credo, recibe la misma adoración y gloria, porque es un solo Dios verdadero en tres personas. Y el Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras, y por eso yo los invito a que iniciemos nuestro ejercicio de Lectio Divina correspondiente al domingo 31 del tiempo ordinario en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Palé. Y ahora los invitamos a escuchar el texto de este próximo domingo, que está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Escuchemos la traducción del nuevo evangelizador.
Entonces Jesús le habló a la gente y a sus discípulos, diciéndoles lo siguiente: los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de interpretar la ley de Moisés. Por tanto, todo lo que ellos les digan, obsérvenlo y háganlo, pero no imiten sus acciones, ya que no hacen lo que enseñan, ya que atan cargas pesadas y las ponen en la espalda de otros, pero ellos mismos ni siquiera con un dedo las quieren mover. Todo lo que hacen es para ser visto por otros. Por eso ensanchan sus distintivos religiosos y alargan los adornos de sus mantos. Prefieren los mejores lugares en los banquetes y los lugares de honor en las sinagogas. Les gusta ser saludados con respeto en las plazas y ser llamados maestros. Sin embargo, ustedes no permitan que los llamen maestros, porque uno es el maestro de ustedes, y todos ustedes son hermanos. Y aquí en la tierra no llamen padre a nadie, porque ustedes tienen un solo padre, que está en los cielos. Tampoco permitan que los llamen líderes, porque ustedes tienen un líder, el Mesías. El más importante entre ustedes es el que sirve a los demás. El que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido.
Para el primer paso, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto. Es decir, ¿cuál es la profundidad de entender el texto, hacer un estudio profundo? En este pasaje, el evangelista había insertado un discurso muy conciso contra los escribas. En este mismo pasaje, cuando lo toma el evangelista San Marcos, había insertado un discurso muy conciso contra los escribas. Es el estilo del ay, ay de ustedes, que en español se dice ayes, aunque suene muy raro porque no lo usamos mucho. Ay, ay, ay de ustedes, o conminaciones que no procede de él, aunque también se encuentra en San Mateo y en San Lucas. Estos estudios, los ayes o ay de ustedes, proceden de la fuente común de los discursos de Mateo y de Lucas. Probablemente San Lucas ha conservado la relación más primitiva de este pasaje, ya que se refiere a tres ais contra los fariseos y tres contra los escribas o doctores de la ley, lo cual también corresponde al contenido de estos ais en conjunto. San Mateo adopta la materia global, la llena con la tradición propia. También redacta algunas formulaciones con absoluta independencia de todo ello como un gran discurso. hemos leído una parte de este discurso que puede concebirse como un equivalente al Sermón de la Montaña, que comienza con las bienaventuranzas. Recuerden que eso está en los capítulos 5. Allí se proclama la doctrina de la verdadera justicia. Aquí se pone al descubierto la falsa justicia de los fariseos, de los rabinos del momento. El discurso es de una severidad y vigor insuperables. El reproche central se repite muchas veces. ¿Cuál es? Es el de la hipocresía. Hipócrita, siempre dice así Jesús. De este modo se descubre la llaga de la doctrina deteriorada de la práctica religiosa. Es decir, decían, pero no cumplían. Entonces Jesús les habló a la gente y a sus discípulos diciéndoles lo siguiente: los maestros de la ley y los fariseos tienen autoridad de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, todo lo que ellos les digan, obsérvenlo y háganlo. Pero no imiten sus acciones, ya que no hacen lo que enseñan, ya que atan cargas pesadas y las ponen en la espalda de otros, pero ellos mismos ni siquiera son capaces de llevarlas. Todo esto lo hacen para ser vistos por otros. Ensanchan sus distintivos religiosos y alargan los adornos de su manto. Prefieren los mejores lugares en los banquetes y los lugares de honor en las sinagogas. Les gusta ser saludados con respeto en las plazas y también ser llamados maestros. Moisés es el primer legislador de Israel. Recordemos que Moisés vive en el año 1250 a.C. y después de sacar al pueblo de Egipto, él es que comienza en la legislación a tomar las leyes de Dios. Lo primero serían los 10 mandamientos. Después de él, solo hay la tradición de los antepasados. En el tiempo de Jesús es la incumbencia de los escribas o doctores de la ley que deben proteger y proclamar la ley de Moisés junto con la tradición que se desarrolló de esta ley. Así pues, se puede decir que los escribas están sentados en la cátedra de Moisés, administran la ley y con ella administran, lamentablemente, la voluntad de Dios, que encontró su expresión en la ley. Y aquí eso se hace constatar sin crítica. Desde el principio están juntos los escribas y fariseos porque Jesús y el evangelista los consideran como un grupo unitario. De hecho, la secta de los escribas estaba desde el antiguo influida de manera farisaica de pensar a la mayor parte de los escribas que procedía de los fariseos. En lo sucesivo, esto ya se va a aclarar por esta introducción. Se trata pues de la doctrina de una polémica de principios con la teología que llevaban los rabinos, es decir, los maestros. No solamente de una agresión contra su sola práctica religiosa. La doctrina debe llegar hasta la meta. En una segunda fase nombra el segundo objetivo del discurso, o sea, dejar al descubierto la unidad entre la enseñanza y las obras. Esta falta de unidad se llama hipocresía. Se debe hacer lo que se enseña, pero no hay que dirigirse por sus propias acciones. Sus instrucciones sí tienen validez, pero se recusa el ejemplo, ya que está en contradicción con lo que dicen. Es decir, dicen una cosa, pero viven de otra manera. No se declara aquí válida la doctrina de los fariseos y escribas y solamente se censura su conducta personal, pues así es. El desarrollo del discurso sobrepasa ampliamente esta frase y, de hecho, se dirige contra la doctrina. Se parece entonces a los traficantes que imponen enormes cargas en sus camellos, pero que ellos no hacen el menor esfuerzo para hacerlos adelantar. Así se parecen estos fariseos. Hay también aquellos que, en contraste entre lo que reclaman los demás y lo que exigen a sí mismos, y no hay que guiarse por sus propias acciones, porque no están de acuerdo con su doctrina. El reproche de ostentar ante los hombres toda acción piadosa ya fue antes explicado en los tres ejemplos. Cuando dan limosnas, lo publican en las sinagogas y en las calles. Les gusta orar erguidos en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse. Y cuando ayunan, ponen cara triste y desfiguran el rostro. Aquí se aportan dos pormenores esencialmente ridículos. Ensanchan de una forma particular y vistosa las filacterias, que son esos distintivos que llevaban los rabinos, en las que se sujetaban pequeñas cápsulas con textos de la ley. En esas partes que se llevaban, estas filacterias en el brazo, en la parte de la frente, los flecos que se debían llevar en los cuatro extremos de la túnica, y los alargan de un modo más particular para impresionar a la gente. Ellos quieren ser honrados del modo que sea y estar en primer término, ya sea privadamente en la comida, ya sea en el culto divino, en la sinagoga. En todas partes sucede lo mismo, se hace una ridícula exhibición que solamente es fachada, vacía, y descubre un vano afán de prestigio. Y así como en la parte introductoria ya se dice como advertencia que Jesús le habla al pueblo y sus discípulos, todo lo que se enumera en particular como directa acusación posterior se trata de la doctrina y de la teoría que la realización práctica de la voluntad de Dios, tal como le ponen los fariseos y los escribas sobre todo, hay que precaverse de su ejemplo. Su vida contradice su doctrina. No hacen nada que exigen a los demás. Y lo que hacen tiene su origen en la vanidad, en la ambición y en el exhibicionismo que ellos tienen, por lo tanto carece de valor ante Dios. También dice Jesús en algún momento: ustedes no permitan que los llamen maestros, porque uno solo es el maestro de ustedes y todos ustedes son hermanos. Aquí en la tierra no llamen padre a nadie, pues tienen un solo padre que está en los cielos. Y tampoco permitan que los llamen líderes, porque ustedes tienen un líder, el Mesías. Él es más importante entre ustedes, es el que sirve a los demás. El que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. En síntesis, estos son los pasos de esta reflexión. Y ahora nos vamos a hacer unas preguntas para recordar el texto bíblico. ¿A quién le habló Jesús y qué les dijo? ¿A quiénes menciona Jesús? ¿Cuál es la ley que interpretan? Jesús, ¿qué les sugiere que hagan sobre todo lo que los maestros de la ley y fariseos dicen? Jesús les dijo, todo lo que hacen es ¿para qué? Jesús les dice a la gente y a sus discípulos que no permitan ¿qué cosa? ¿Quién es el más importante? ¿Qué le sucede al que se engrandece y qué le sucede al que se humilla? Hermanos, después de hacer esta lectura profunda del texto del Evangelio, los invito a que nos hagamos unas preguntas en la meditación. Porque ahora la meditación nos lleva a qué me dice o qué nos dice el texto. La crítica de Jesús a las personas que actúan como los fariseos, ya sea dentro y fuera de la iglesia. ¿Tú crees que sigue siendo actual? Dialoga con tus amigos sobre este tema. ¿Ocurre esto en mi grupo, en mi comunidad, en la iglesia, en los sacerdotes, en la jerarquía? ¿Me siento que a veces actúo igual a ellos? ¿Cómo hago yo? ¿Cuál es mi hipocresía? Hay diferentes tipos de fariseos, desde los que de vez en cuando hasta los que lo llevan en la sangre y en cada momento lo hacen. ¿Qué tipo de fariseo soy yo? ¿Existe en mí incoherencias entre lo que digo y creo con lo que pienso y vivo? ¿Qué debería cambiar? En los lugares donde desarrollo mis actividades, ¿me cuesta ceder los puestos de privilegio y de poder? ¿Me ocurre también en mis actividades en la iglesia? ¿Las obras o acciones que yo hago dentro y fuera de la iglesia son porque verdaderamente me nacen del corazón o porque deseo destacarme o ensalzarme? ¿Cuál es mi opinión? ¿O qué puedo decir de esto que dijo Jesús? El que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Hermanos, es momento de que pasemos a la oración. La oración es la respuesta a Dios que nos habla primero. Por eso, como respuesta, yo me pregunto qué le digo y si estoy en grupo, qué le decimos al Señor. Sería bueno que si estuviéramos en grupo pudiéramos elaborar nuestras oraciones y hacerlo de una manera sencilla, algo que nazca de nuestro corazón. Podríamos decirle algo así al Señor: Dios mío, a veces la mundanidad me envuelve y la actitud de fariseo aparece en mí. Y cuando me doy cuenta, te busco para pedirte perdón y pedir perdón por lo que he hecho. Envuelve, Señor, mi corazón de humildad, que es lo que verdaderamente da sentido a mi vida. Y ante quienes tienen esa actitud y no lo aceptan o no se dan cuenta, dame la capacidad para hacerles ver esta actitud, o tolerarlos, perdonarlos. Gracias, Señor, gracias por enseñarnos el camino de la humildad y que podamos verdaderamente ser discípulos coherentes para que al anunciarte mis hermanos crean. Quiero hacer acciones por amor que me llenen y den sentido a mi vida y no porque busque destacarme o al final decir hice esto o lo otro. Quiero seguirte así como tú me lo pides. Podemos decir amén, pero también podemos añadir nuestras intenciones de oración. Todo esto que está en el corazón nuestro, pongámoslo en el corazón del Señor. Para el cuarto paso del ejercicio de la lección divina, que es la contemplación, nos preguntamos, ¿cómo interiorizo o cómo interiorizamos, si estamos en grupo, la palabra de Dios? Los padres de la iglesia nos enseñaron que había que rumiar la palabra, es decir, como masticarla, darle vueltas, y entonces te propongo que recitemos un versículo varias veces, que es el versículo 12. El que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Repitámoslo otra vez. el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y así lo repetimos varias veces en estos días para prepararnos para la liturgia dominical, y así también vamos pidiéndole al Señor ser testigos de la resurrección para que otros crean. Para el quinto paso, la acción, nos hacemos esta propuesta: ¿a qué me comprometo con Dios? Porque, fíjense, cuando nosotros leemos la Biblia, después meditamos, hacemos oración y hacemos una contemplación, no es solamente para un cambio intelectual del cerebro, tiene que haber un cambio notable en mi vida, sobre todo con este texto que acabamos de leer. Si yo no cambio, pues no soy un verdadero cristiano y la Biblia simplemente pasa a ser un libro cultural. Te propongo que si estás solo frente al texto, hacer una autoevaluación personal, obviamente, en torno a las actitudes y valores con los cuales Jesús señala a los maestros de la ley y fariseos. De esta forma, identificar aquellas actitudes o valores que yo debo corregir y también dar gracias a Dios por aquellas que sí voy aprendiendo a cumplir poco a poco con lo que Él nos pide. Y si estás con tu grupo, siguiendo en el proceso del compromiso personal, compartir con el grupo u otra persona esa autoevaluación que tuvieron y de manera fraterna proponer cambios que ayuden a encontrarse nuevamente con lo que Dios nos pide, y también orar dando gracias por las actitudes y valores en los que nos dimos cuenta que estamos bien y que estamos haciendo lo que Dios nos pide, y poco a poco ir creciendo. Bueno, hermanos, hemos dejado este momento de la Lección Divina Dominical. Yo te invito para que sigas las páginas web cristonautas.com, fundacionpané.com. Y será hasta la próxima, cuando les digamos: ¡Hola, cristonautas!
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Una misión muy especial para el continente evangelizar. Una visión de corazón y ser testigo de su amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Esa es la misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio,
la continuación de la gran misión. Misión que Cristo un día comenzó, y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Es el destino que se inventó amor, nuestra misión.